COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:20, esto es mediodía en COPE Ourense en este martes 15 de marzo. Se nota, ¿eh?, en los cielos ourensanos ese color amarillento, esta calima, esta calima que se ha dejado notar durante toda esta mañana.
Sí, sí, la arena esa del Sáhara que también ha llegado hasta aquí, lo que tiene el viento, ¿eh? Llega a toda España y dices, bueno, pues si llega a Andalucía, vale, porque está allá. Pero no, que sube, ¿eh? Que sube y que nos ha llegado hasta aquí.
Aquí
se ve, además, de color así amarillento.
Sí, ve bien durante toda esta mañana.
Sí, sí.
Bueno, tenemos que hablar de nuevo de una estafa. En este caso, el estafado es un hombre de 79 años que estaba intentando vender unos eucaliptos que tenía en unas fincas de su propiedad. Dice que se cruzó de manera fortuita un varón y después de varias conversaciones ofreció a comprárselos y le firmó un cheque al portador por 6.650 euros. Se lo hizo entrega a la salida de la entidad bancaria y no volvió a saber nada de él. Después de mucho tiempo, se acaba de detener al presunto autor de los hechos, un hombre de 48 años, de nacionalidad guineana, residente en esta ciudad y que...
Pues, y tiene mucho morro.
Sí, qué cara dura. 6.650 euros que se llevó de un cheque al portador de este hombre de 79 años.
No sabemos si, ¿y qué hizo con los eucaliptos?
Hay que saberlo.
A ver, los quemó, ya los quemó. Ay, Dios mío. Ay, bueno.
Ver para creer. Bueno, en esta mañana, hace pocos minutos, se presentaba la Mascarada Ibérica, la séptima edición de este festival internacional en el Ayuntamiento de Viana do Bolo. Y allí, siguiendo esa comparecencia, estuvo nuestro compañero Félix Romero. Hola, Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Juan, buenos días, Amelia, y buenos días a todos los oyentes desde Viana, donde efectivamente acaba de finalizar la presentación de esta séptima edición del Festival Internacional Vivo Más, la Mascarada Ibérica, que se ha pospuesto, estaba previsto celebrar en el mes de enero, pero en aquel momento la pandemia impedía este tipo de concentraciones por la situación en la que estábamos después de Navidad, y ahora en la nueva normalidad, sí, Viana, el sábado por la tarde, y Vilariño el domingo por la mañana, van a coger este carnaval de carnavales, este desfile de más de 40 carnavales de Galicia, por supuesto, amplísima representación de la provincia de Orense, de Asturias, de Castilla y León, Castilla-La Mancha, País Vasco, de Portugal van a estar representados los caretos de Braganza y de Lazarín en Viseu, y también como hace dos años, recordemos que el Vivo Más en 2020 llegó a celebrarse en el mes de enero, porque es el escaparate de lo que después va a ser el carnaval, uh-huh. Entonces también estuvieran los mamutones y los isoadores de Sardeña, de la ciudad, de la región italiana de la Cerdeña de Italia. En este 2022, decía esta mañana tanto Andrés Montesinos, el alcalde de Viana, como Melissa Macía, la alcaldesa de Vilariño del Conxo, pues habrá más actividades, aparte de lo que es el Vivo Max, el Festival de la Máscara Ibérica, también va a haber actividades musicales, talleres de artesanía, tanto viernes en Viana como ya el sábado y el domingo en Vilariño de Conxo. En todo caso, los dos municipios, y atendiendo a la petición realizada por la Asociación de los Foliones Robleda de Viana, van a iniciar en colaboración con el INORDE la solicitud para que sea considerado el Carnaval de Ourense Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, como ha conseguido, por ejemplo, hace unos años el Carnaval de Podente en el municipio de Macedo de Cavaleiros en Portugal. En eso insistía esta mañana también Emma González, la responsable de INORDE, en el empeño que tiene la propia Diputación y el INORDE por conseguir que la marca Ourense, la marca OU, siga siendo ese gran reclamo turístico, de patrimonio de naturaleza y en este caso de carnavales, porque para este fin de semana está todo lleno en la zona de Consofriras, en la zona de Viana y Vilariño. No hay ninguna plaza hotelera porque ya solo los propios carnavales que están representados, insisto, en torno a los 40, ya llenan por completo los establecimientos de hostelería de la zona.
¿Cuándo va a comenzar? ¿El viernes en Viana do Bolo?
Efectivamente, viernes a las 11:30 de la mañana. Es otra de las cosas en las que insistía también esta mañana Jorge Domínguez, de la Asociación La Robleda, que los niños, desde la etapa infantil, deben saber y sentir lo que es el carnaval, lo que es este respeto por las máscaras de la zona. Así que el viernes a las 11:30, que mejor que una conferencia en el Carlos Casares sobre una mirada antropológica a lo que es el carnaval. Habrá durante toda la jornada una exposición sobre el entroido de Viana do Bolo, y ya por la tarde, desde las 8, una foliada por las calles de Viana con grupos de música. Esos son los actos del viernes. Y el sábado, a partir de las 11:30, mercado de productos artesanales en la calle Ceferino Armesto y Rúa das Mazairas, el Vivo Market. A partir de las 4:30 arranca el desfile internacional de las máscaras ibéricas, que van a estar el sábado por la tarde en Viana y el domingo en Vilariño. Van a estar, por ejemplo, los cigarrones de Berín, la morena de Laza, los felos de Maceda, los felos de Ergos, o también máscaras de la zona de Lobios, el Follateiro, el Fulión y las máscaras de Obolo, o las máscaras también de Mourela, que son una de las máscaras más hermosas de esta zona, en la zona de Manzaneda. Van a estar las máscaras de Asironda, en fin, que es una representación muy importante del carnaval orensano en este 2022, después del entroido, aunque esta idioma siempre se celebra a las puertas del carnaval como gran escaparate de las fiestas que tenemos en la zona.
Pues es la máscara ibérica este fin de semana en Viana do Bolo y Vilariño de Conso. Se acaba de presentar, ahí está nuestro compañero contándonos la última hora. Gracias, Feli, un abrazo.
Un abrazo, Juan, un abrazo a Amelia y a todos los oyentes desde Viana.
Es la 1:27. Amelia, ¿cuál es la noticia curiosa del día?
La noticia curiosa del día tiene que ver con la celebración que hoy se conmemora, que es la del Día Internacional de los Derechos de los Consumidores. ¿Y por qué se celebra cada 15 de marzo desde hace más de 40 años esta fecha? Bueno, pues la fecha fue creada en el año 1983. Creó la ONU las Directrices para la Protección de los Consumidores, donde se recogen estos derechos y se entregan además unos premios a aquellas empresas o personas que hayan contribuido durante el año a impulsar la defensa de los derechos. Se toma este 15 de marzo como fecha inicial desde que el presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, considerara por primera vez al consumidor como un elemento fundamental para el proceso productivo. En su discurso ante el Congreso de 1962 fue reconocido por su relevancia política a nivel mundial y se pidió a las instituciones adoptar medidas para proteger al consumidor en sus compras y transacciones. Así que por eso se celebra el 15 de marzo el Día de los Derechos del Consumidor.
Muy bien.
¿Qué falta nos hace? Cosas curiosas que tenemos en nuestro programa gracias a Enredos, donde los consumidores pueden encontrar pues bombones, chocolates, gominolas, frutos secos, helados, caramelos. Enredos está en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y también en la calle Remedios.
La 1:28, sigo viendo desde la ventana cómo se nota la calima,
Y no llueve, si llega a llover los coches se pondrían hechos, bueno, los coches y todo lo demás, hecho un asco, porque esto es el polvo en suspensión, esto es arena del desierto del Sáhara que está llegando hasta aquí, así que calcula si llueve, ¿cómo nos pondríamos? Bueno.
Hay ciudades españolas que ya han mezclado la lluvia con el barro por esta calima, claro que sí.
Sí, sí, bueno.
Bueno, tenemos una entrevista muy especial ahora, Amelia.
Ah, sí. Vamos a ver, ayer se presentó en Ourense un libro que se titula ¿Estás ahí? La pregunta es, ¿estás ahí? Lo ha escrito el padre Juan González Núñez, que es ourensano, por cierto, y es misionero comboniano en Etiopía desde hace 40 años. Bueno, pues ayer estuvo en Ourense para presentar ese libro y poquito antes, unos minutos antes de la presentación, pues yo me reunía con él para hacerle una pequeña entrevista que vamos a escuchar a continuación. En la primera pregunta que le hacía al padre Juan González es... Bueno, usted pregunta en su título, en el título de su libro, oh Dios, ¿estás ahí? Y yo le pregunto, ¿en su libro recoge la respuesta o las respuestas a esa pregunta? Así no me contestaba él.
Sí, trato de responder, porque lo que insisto desde el principio al final del libro es que Dios es un misterio, pero un misterio del que conviene hablar, y hay que hablar y hay que decir algo, aunque lo que digamos no sea totalmente apropiado. Entonces, sí.
No, le iba a preguntar, Es un libro que, según me han dicho, nació en plena pandemia. Y la pregunta creo que se la hizo usted, no sé, si, supongo que también en otras muchas ocasiones, pero también con motivo de la pandemia, ¿no?
Sí, sí, me la hice con motivo de la pandemia y, bueno, más bien no por lo que nos trajera la pandemia, porque en el sitio donde estuve no llegó nunca, ni ahora tampoco ha llegado nunca el virus, ¿no? Pero la cosa fue que dijeron, bueno, tenemos que recluirnos, y yo, que estoy en una misión de primera evangelización, donde salíamos todos los días a los poblados para enseñar el catecismo, pues, ¿qué hago yo en la misión todo el día, sin salir? Y entonces yo había escrito libros más bien de historia, historia de Etiopía, historia de los Gumús, etcétera, pero nunca había escrito sobre cosas religiosas, directamente religiosas. Y tenía cierta ilusión de escribir algo sobre Dios, y Dios, pues sí me intrigaba, porque también cuando empiezas a enseñar el catecismo, a enseñar la fe cristiana a gente completamente ajena, pues empiezas, tienes que empezar por algo que es común. Y para ellos, pues la idea de un Dios creador existe. Y entonces ese es el punto de partida.
Es, por cierto, una pregunta. Dice usted que a Etiopía no llegó la COVID, pero aquí sí, y es una pregunta que se ha hecho mucha gente. No sé si tiene respuesta también para la gente de aquí, ese odio. ¿Estás ahí?
Sí, sí, tiene. O sea, yo parto, el libro es una especie de itinerario, ¿no? En el cual partimos todos de la pregunta. Es decir, quien con más intensidad, quien con menos intensidad, todos en algún momento nos preguntamos si Dios existe. Y las respuestas que damos son distintas, claro. Hay quien lo niega, hay quien dice esa pregunta no sé contestar y se desentiende, y hay quien cree. ¿Por qué lo hacemos? Pues no podemos probarlo. Es decir, yo digo, es razonable creer en Dios, pero es razonable no creer en Dios también. O sea que tú no lo puedes probar, ni que existe ni que no existe. Al fin de cuentas, es una opción que uno hace. ¿En base a qué? Pues claro, algo de la razón tiene, pero es un misterio que alguien cree y alguien no cree, ¿no? Y entonces ahí ya, pues tomamos opciones distintas. Después, eso no quiere decir que nos separemos y que seamos enemigos, sino que seguimos todos, porque quien dice que Dios existe se le plantean muchas otras preguntas. Si Dios existe, ¿por qué existe el mal? Y entonces ahí sí que entraba la pandemia y entran las guerras que hemos vivido en Etiopía y que ahora estamos viviendo en Europa, ¿no? Porque tendíamos a decir las guerras pasan en África, ¿no? Las guerras, por desgracia, pasan en todas partes y en cualquier momento. Entonces, bueno, toda la creación es una maravilla, pero también es un cataclismo. Es decir, la vida pues se ha hecho camino a través de muchas que se quedaron atrás, y de uno que se come, el grande se come al chico, y después cuando llegó esa especie rarísima que se llamó la especie humana, del Homo sapiens, pues hacemos lo mismo, nos matamos entre nosotros, y entonces decimos, ¿qué creación ha hecho Dios, si Dios es bueno? O sea que las preguntas siguen.
Usted lleva en Etiopía muchos años, y salió de aquí, salió del seminario de Orense, me parece, ¿no?
Sí, yo estuve 10 años en el seminario de Orense, estuve 5 años en el seminario menor, y luego otros 5 años en el seminario mayor, y salí para los combonianos cuando estaba segundo de teología, había terminado teología, y pasé a los combonianos, y llevo en Etiopía pues 46 años.
¿Se cree o se ve a Dios de una forma distinta en Etiopía de la que lo vemos aquí?
Bueno, Dios se le ve. Sí, sí, es misterio en todas partes. Allí pues estamos en un ambiente donde nadie niega la existencia de Dios. O sea, el no creer allí no tiene, o uno es musulmán, o es uno es cristiano, es uno es ortodoxo, el otro es de religiones tradicionales, pero nadie niega que Dios exista. Lo que pasa es que tenemos una idea pues muy vaga, si quieres. O sea, tú le preguntas a una persona de religiones tradicionales, o un católico, porque, o sea, el grado de formación religiosa siempre es bastante bajo. Pero yo digo, cualquier cosa que digamos de Dios es insuficiente, es decir, es analógica, es decir, algo tiene de verdad, pero tiene mucho que no es verdad. Entonces, a mí una de las cosas que me preocupó es una especie de teología que se ha desarrollado aquí, en el sentido de que el cristiano adulto es el que no cree en las imágenes de Dios que se han hecho en el pasado, y entonces rechaza al Dios de las imágenes del pasado. Todo esto para mí no va, porque la Biblia usa imágenes, nosotros usamos imágenes. Es verdad que las imágenes van cambiando, pero siempre son imágenes que son insuficientes, que son muy aproximadas, porque Dios, el misterio, cuanto más te metes en él, pues más misterio es.
Estamos hablando con Juan González Núñez, misionero comoniano, que está, bueno, destinado en Etiopía, vive en Etiopía, ha escrito, entre otros muchos libros, este que está presentando en Ourense, O Dios, estás ahí. ¿Le lleva a escribir después de esto? ¿Le ha quedado muchas más cosas que contar o que decir? ¿Le quedan cosas dentro que expresar de nuevo en páginas escritas?
Sí, pero bueno, a lo mejor si lo escribo hoy, pues lo escribiría de una manera distinta muchas cosas, pero en este momento no tengo ningún proyecto de escribir nada.
Sí. ¿Cuándo se vuelve para Etiopía?
Dentro de 3 días.
¿Y allí cómo se vive allí?
Bueno, allí se vive, yo pues en este momento soy administrador apostólico, pero he pasado por muchísimas experiencias. Fui profesor, fui rector del seminario, fui misionero entre los Gumús, una de las tribus más, digamos, marginales y retrasadas en la frontera con Sudán. Y ahora soy administrador apostólico, es decir, hago de obispo sin serlo. Pero espero que por poco tiempo, pero ya me dijeron que era por unos meses y ya llevo 1 año y medio. O sea que con la Santa Sede nunca se sabe, como son, dicen que Roma es eterna, pues me preparo para eso.
¿Le cambió ver aquello, estar allí, convivir con esa gente?
No. No, no.
Digo, porque muchas veces se dice, oye, teníamos muchos que pasar por o ir a lugares que no imaginamos para, a lo mejor, cambiar nuestra vida o apreciar más lo que tenemos aquí, ¿no? No sé si en ese sentido a usted le cambió también eso, su vida, su sentido de la vida al estar en Etiopía.
Sin duda. Es decir, claro, ves otras formas de vivir que no tienen nada que ver. Dice, bueno, pues el ser humano realmente, ¿cómo puede vivir con cosas tan, con tan poca cosa, ¿no? Tanto en lo que come, como en lo que viste, como en lo que gasta. Yeah. Es decir, y entonces te habitúas también a una especie de, pues a mí me da igual que la comida sea así o sea asá, y nunca. O sea, eso yo creo que lo heredé de allí, y yo vengo con gusto a España de vez en cuando, pero cuando paso un mes o así, pues ya digo, no, este no es mi sitio, de aquí ya anduve dando vueltas por ahí, estuve de vacaciones, pues ya me vuelvo a lo mío. Yo me encuentro allí muy bien y...
Don Juan, ¿a quién está dirigido el libro? ¿Quién puede ser lector de este libro? ¿O quién debería leer O Dios, estás ahí?
Yo tuve mucho interés en que ese libro lo leyeran todos, o sea, creyentes o no creyentes, católicos o no católicos, todos. O sea que insisto en que son opciones que uno va tomando y que no puede demostrar, y que entonces necesitamos un gran respeto y aceptación de los demás. Es decir, yo... el otro no es creyente. Yo tengo, la mayoría, yo creo, de los amigos, también porque gente, voluntarios que van a África y van a trabajar y van a dar su vida de alguna manera, o su tiempo por lo menos por un periodo, no son creyentes, la mayoría yo diría que no son creyentes, pero se empeñan, es decir, hay algo que al ser humano nos lleva a comportarnos de una manera pues digna, es decir, una dignidad que no está en relación, debería estar, pero no está en relación directa con la fe que uno profesa. Entonces yo creo que este libro ayuda a todos, creamos o no creamos, a preguntarse y a cuestionarse por qué creo o por qué no creo y qué estoy creyendo, porque incluso cuando crees en Dios, ¿en qué Dios crees? O sea, hay un... la gran distinción, por ejemplo, es el Dios de la Biblia es un Dios personal con el cual te relacionas y de tú a tú, pero el Dios que nos viene de la imagen de Dios que nos viene de las religiones asiáticas, que ahora está muy de moda, digamos, con las meditaciones, el yoga, el zen y todo eso, pues no te relacionas con un Dios personal, o sea, porque ellos tampoco se relacionan, es inmergirse en el todo, o sea, Dios es el todo y tú tomas conciencia de que eres parte del todo, que se hace consciente en ti y con tu concentración, etcétera, pues tomas conciencia más viva de quién eres en relación a lo demás, etcétera, y el esfuerzo de integrarse en el todo. Entonces son dos maneras muy distintas de concebir a Dios, pues se pueden enriquecer mutuamente, porque los grandes místicos cristianos, San Juan de la Cruz, por ejemplo, nos dice cosas que pues parece un budista, ¿no? O sea, nada, o sea, la palabra nada para San Juan de la Cruz es muy muy clave, ¿no? O sea, que entras en el misterio y dices, despójate de todo, despójate de las ideas que tienes de Dios, despójate de los sentimientos y piérdete en el misterio de Dios. Pues eso suena algo así como a oriental, pero se pueden enriquecer mutuamente.
Pues don Juan, le agradezco muchísimo que me haya atendido, espero que el libro sea un éxito y bueno, y tenerle nuevamente pronto por aquí para que nos cuente más cosas.
Bueno, gracias. Ahora estoy de guardia, ¿no? En una diócesis, pero si hacen pronto al obispo, si hacen sus deberes los de Propaganda Fide y hacen pronto un obispo, yo ya llevo 4 años sin venir de vacaciones, entonces vendría y vendría con más calma, porque ahora es una carrera.
Pues muchísimas gracias, don Juan.
No hay de qué, muchísimas gracias a ustedes.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Un 15 de marzo del año 44 antes de Cristo, Julio César era asesinado por un grupo de senadores romanos a las puertas del Senado romano. En 1493, en España, Cristóbal Colón, con los hermanos Pinzón y sus hombres, desembarcaba en el puerto de Palos de la Frontera tras su primer viaje a América. Un día como el de hoy, en 1827, en Canadá, nos situamos en ese país donde se fundaba la Universidad de Toronto. Años después, en 1858, estamos hablando de un 15 de marzo, en España se inauguraba oficialmente la línea ferroviaria entre Madrid y Alicante. 1892 se hablaba de fútbol y de un histórico, el Liverpool, ya que se fundaba este equipo que juega en la Champions, que es uno de los equipos pues de mayor prestigio en el ámbito internacional, en el ámbito europeo. Un día como el de hoy que se habla todavía de esta invasión rusa, de la guerra de Ucrania, pues en 1994 tenía lugar un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia para permitir la supervisión mutua del desmantelamiento de su armamento nuclear. Y tal día como hoy, en el año 2020, hace 2 años, todos nos acordamos de que en España entraba en vigor el estado de alarma debido a la pandemia de COVID-19 y la población quedaba confinada, 31 días después de la primera muerte con esta enfermedad, con coronavirus, en Valencia, que tenía lugar el 13 de febrero. Es la 1:45, estás escuchando Mediodía en COPE Orense. Seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
COPE Orense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Nueva estafa en la provincia de Orense. Agentes de la Policía Nacional detienen a un hombre por estafar 6.650 euros a un varón de 79 años. Según informó la comisaría provincial, la víctima estaba intentando vender unos eucaliptos que tenían unas fincas de su propiedad y se cruzó fortuitamente un varón que, tras varias conversaciones, se ofreció a comprárselas. El septuagenario acabó engañado y le firmó un cheque al portador por importe de los más de 6.600 euros y le hizo entrega de ese cheque a la salida de la entidad bancaria. Desde aquel momento nada se supo de él. Tras la investigación realizada por la Policía Nacional, fue localizado y detenido el presunto autor de los hechos. Se trata de un hombre de 48 años, de nacionalidad guineana y residente en la ciudad de Orense. Escuchas Mediodía en COPE Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis Anjou Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Se nota la calima durante esta mañana a lo largo de la provincia de Orense, sensación de niebla en los cielos orensanos. Hoy llegaremos a máximas de 22 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis Anjou Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Y en las carreteras, ¿cómo está la situación? Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues destacamos la presencia de un vehículo averiado en el kilómetro 156 de la autovía A52, que ha obligado al corte de un carril en dirección Benavente en ese punto de la autovía que se encuentra a la altura de Berín. También hay un carril cerrado a la altura de Vilaza, en este caso por obras, desde el kilómetro 166 al 165, dirección Benavente. Es una información que recogimos desde la página web de la Dirección General de Tráfico.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
La Guardia Civil de Tráfico intercepta 3 vehículos conducidos por menores de edad.
Sí, los agentes prestaban servicio en las inmediaciones del polígono industrial de San Cibrao de las Viñas el domingo y sobre las 11 de la mañana observaron un vehículo con una persona joven al volante que no mostraba destreza en la conducción, por lo que le ordenaron detener el coche y comprobaron que se trataba de un menor de edad que carecía de permiso de conducir y que realizaba prácticas acompañado por su padre. Cuando la patrulla comprobaba los hechos, detectaron otro vehículo conducido por otro menor y media hora después otro más en las mismas circunstancias. La Guardia Civil destaca que uno de los conductores resultó ser una niña de 10 años que practicaba con un Renault Clio y los otros dos menores tienen 13 y 17 años de edad. A los tres menores se les investigó por un delito por conducir careciendo del permiso y a sus padres se les imputó por el mismo delito como cooperadores necesarios.
Y sigue investigándose las causas de la muerte de la mujer de 38 años en Ocarvallino. No se descarta ninguna hipótesis, se decretó el secreto de las actuaciones. El cuerpo de la mujer de 38 años, vecina de Ocarvallino, natural de Brasil, fue hallado sin vida la madrugada del sábado en el punto limpio de la Villa del Arenteiro. La mujer fue vista horas antes desorientada en una autovía. 7 minutos para las 2 de la tarde, estás escuchando Mediodía en COPE Orense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Segunda jornada de la huelga indefinida en el sector del transporte de mercancías. Algunos comerciantes de la Plaza Bastos ya están empezando a tener problemas de abastecimiento debido a esta huelga de transportes.
El presidente del principal mercado ourensano, Emilio González, ha hecho hoy un llamamiento al gobierno para que resuelva la situación.
Sí, algún proveedor pues está teniendo dificultades para llegar. E aproveito a pregunta para facer un chamamento para que traten de chegar a un acordo, porque esta é unha semana importante para o comercio, e que gustaríamos que os comerciantes non tuviéramos desabastecimiento ni non se nos fastidiara a festa. Por eso fago un chamamento ao goberno, ás institucións que sean necesarias, para que intenten pues, chegar a un acordo.
Los comerciantes de la Plaza de Abastos de Ourense reivindican además la festividad del Día de San José, por ser una de las fechas del año más importantes para el comercio. De nuevo escuchamos a Emilio González.
Todos los mercados reivindicamos que San José sea festivo, porque quizás cas Navidades, o Día de San José, para todo comercio, é unha das fechas máis importantes. Probablemente a partir de San José e a partir de Semana Santa será cando notemos. Esta semana seguramente non o vamos a notar, porque a experiencia nos dice que o Día do Pai, o Día dos Pepes, o Día das Josefas é un día quizás do comercio máis importante.
El presidente de los comerciantes de la Plaza de Abastos participó esta mañana en la presentación de la campaña Consumo Responde, que tuvo lugar a las puertas de la instalación provisional que acoge los puestos de los comerciantes de la plaza, donde se instaló un punto de atención al consumidor para informarle sobre los derechos que tienen para poder realizar las reclamaciones oportunas. El delegado territorial de la Xunta, Gabriel Alén, explicó que también en este día, Día Internacional de los Derechos del Consumidor, se están llevando a cabo otras iniciativas.
Tamén se están facendo accións formativas nos colegios, concretamente o día 22, tamén, tanto no Luis Vives como no IES de Villamarín, concursos con 25 bonos de ata 100 euros, cun concurso sobre a interpretación da factura da luz, e tamén videoconferencias que se van a facer a partir do venres. Concretamente empezamos este venres explicativa para todos aqueles que consideren oportuno para explicarlle como funciona a factura.
Dice adiós uno de los alcaldes con casi 30 años de servicio. El alcalde de Ríos, Francisco Veiga, ha hecho público en el pleno de ayer su intención de dejar el cargo como regidor. Tras 29 años en el cargo, la edil popular Eva Barrio sustituirá a Francisco Armando Veiga durante el tiempo que resta de legislatura. En Ourense, el ayuntamiento va a proponer a la UNED que la antigua cárcel situada en la calle Progreso sea nueva sede en la ciudad. Gonzalo Jácome.
Nuestra primera opción es que sea una sede para trasladar la UNED, que está ahora mismo un poco deslocalizada en la zona del Pino, y la pondríamos en el centro orense. Además, revitalizaría esa zona del Progreso, y entonces la calle Progreso, y entonces la UNED ahí creemos que sería una ubicación perfecta, y además le daría mucho lustre y una reconversión del edificio.
Dice Jácome que si finalmente no fuese sede de la universidad a distancia, apostará por acometer su reforma para acoger dependencias del Ayuntamiento Orense. La Diputación y Correos van a facilitar a los vecinos de la provincia el pago de tributos locales desde sus casas a través de los más de 100 carteros rurales que trabajan en territorio orensano. Manuel Baltar, presidente del Gobierno Provincial.
De acuerdo con Correos, consigue que evitando desplazamentos e a través dos 144 carteiros que están no territorio da nosa provincia, aquelas veciñas e veciños cuxos concellos teñan delegada a recadación dos tributos, pois podan facelo directamente sin necesidade de desplazarse.
El convenio abarca a todos aquellos municipios que gestionan a través de la Diputación el cobro de impuestos como el IBI, la recogida de basura o el permiso de circulación, entre otros. Además, la población tendrá a su disposición las 21 oficinas de correo situadas en la provincia que amplían sus servicios para facilitar las gestiones cotidianas de la ciudadanía. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla de la celebración que tuvo lugar ayer en Obarco de Valdeorras de la iniciativa Camino de Futuro, puesta en marcha por la Administración Autonómica. Fue una jornada en la que se acercó información a los diferentes sobre los diferentes programas de ayudas que las empresas tienen a su disposición. Además, tuvo lugar una mesa redonda de casos de éxito empresarial con pequeñas y medianas empresas innovadoras del entorno, procedentes de distintos sectores, que hablaron de su experiencia como beneficiarios de distintos instrumentos de apoyo de la Administración para que las empresas mejoren su competitividad.
La catedrática de Ingeniería Química de la Universidad de Vigo en el campus de Ourense, Herminia Domínguez González, ingresará mañana en la Real Academia Galega de Ciencias.
En un acto que se va a desarrollar en Santiago de Compostela, en el Pazo de San Roque, que es la sede de la institución. Allí pronunciará su discurso de ingreso titulado Biorrefinerías, Multifactorías Verdes, que será contestado en nombre de la Academia por el catedrático emérito de Ciencias de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica Metalúrgica de la Universidad de Vigo, Pedro Perino Gómez. Herminia Domínguez, que se integra en la institución como académica numeraria de la sección de Ciencias Técnicas, nació en San Juan de Río en 1965. Es catedrática de Ingeniería Química de la Universidad de Vigo en el campus de Ourense y completó su formación pre y postdoctorado en la Universidad de Lund, en Suecia. Fue investigadora principal en más de 30 proyectos de investigación y contratos con empresas. Dirigió 15 tesis de doctorado. Es coeditora de 4 libros y coinventora de 9 patentes. Y actualmente coordina el Grupo de Biomasa y Desarrollo Sostenible del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Vigo.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Muy buenas tardes.